Oye, estaba pensando que yo ya vengo calentita, no por el calefactor, sino porque ya he estirado mi voz en el podcast que hemos hecho antes, pero quizás estoy más cansada que entrenada. ¿Qué dirías?
¿A nivel vocal?
Sí.
No, no se te oye cansada.
Vale.
¿Y a mí?
A ti tampoco.
A mí se me oye gangosa.
Laura Martín es logopeda, a la que le daba miedo trabajar con pacientes que tuvieran dolor en su voz.
Ostras, porque en la carrera hay una asignatura de voz. Una vez que tú sales de la
Pero,
carrera.
perdón. En la carrera de logopedia hay una asignatura sobre voz.
A ver, hay más asignaturas que te hablan de anatomía, de audición, de análisis acústico y tal, pero de tratamiento de la patología vocal hay una asignatura, o al menos había una cuando yo hice logopedia. Entonces, yo después de la carrera yo no me especialicé en voz y yo no soy cantante ni había tenido ningún tipo de contacto con la voz. Entonces, cuando yo abrí mi clínica, yo sabía que me iban a llegar pacientes de voz y me daba miedo trabajar con ellos y hacerles más daño. Fíjate que dices, pero a ver, ¿qué es la voz? ¿Qué daño les vas a hacer? Pues sí, daba miedo. Y sin embargo, había estado trabajando con niños con problemas de desarrollo, que es como más. ¡Ay! Y lo haces. Porque no tienes miedo de hacerles daño y sin embargo es mucho más vulnerable, ¿no? A mí ahora me parece mucho más vulnerable, con mucha más responsabilidad, el tener en tus manos el desarrollo evolutivo de un niño que una voz.
Claro, porque si hablamos de logopedia, ¿no? Quizá nos viene a la mente, pues, el típico niño o niña que dice mal una letra y entonces lo mandamos al logopeda para que le ayude a encontrar la mejor manera, ¿no? De corregir o de adaptar eso. Pero los logopedas existen para muchísimas otras cosas más. Incluso en la parte de la vida adulta tienen un trabajo importante a deshacer, sobre todo también en depender de qué ámbitos y qué profesiones.
La logopedia siempre digo que va de los 0 a los 100 y no es en kilómetros por hora, es en edad. O sea, tenemos una parte de la logopedia que trabaja en unidades neonatales con niños prematuros que no
¿En serio?
pueden tragar, sí, y
Vale.
con lactancia materna,
Okay.
¿vale? Los niños prematuros nacen sin el reflejo de succión a veces. O incluso, pues como están en son llevan sondas, ¿no? Para ser alimentados, no tienen la suficiente fuerza de succión en las mejillas, hay que hacer una rehabilitación y hay compañeras que trabajan dentro de unidades neonatales para conseguirlo. Luego tenemos toda la parte de la infancia, parte de adolescencia y edad adulta. Y en la edad adulta, los problemas de voz es una de las cosas que atendemos, pero ya también llega un momento que empieza a haber otras patologías en las personas, ¿no? Conforme nos hacemos mayores, enfermedades neurológicas, degenerativas y demás, que también nos ponen en situaciones vitales en las que necesitamos un logopeda, por ejemplo, cuando tienen un ictus o un Parkinson y de repente no pueden tragar y se puede una persona, pues, morir por un atragantamiento. Entonces, el logopeda en esa etapa lo que hace es rehabilitar la función de tragar para que haya una seguridad en la alimentación.
Claro, fíjate, hemos hablado de la vida, del momento en el que nace, ¿no? Y generalmente antes de tiempo, en esa primera intervención. Y luego en momentos vitales donde el cuerpo te pone contra las cuerdas y se nos olvida hasta hablar y tragar. Y me venía a la cabeza Ami Bondía, que explicó que hace poco le pasó, que tuvo un incidente a nivel de salud y se olvidó absolutamente de todo. Y luego también hace poco conocí a un chico que también tuvo un tumor cerebral y tuvo que aprender a respirar, a hablar, a caminar. A ambos los tengo fichados porque me gustaría que vinieran un día a hablarnos también de su experiencia, pero cuéntanos cuál es el papel de la persona que les acompaña en volver a aprender todos estos procesos a los que no estamos para nada habituados.
Fíjate, yo escuché la historia de Ami y desde entonces tengo relación con ella porque le escribí. Nos hemos visto fui a un podcast live que hizo ella para estrenar esa última temporada y su historia es brutal. Y cómo lo cuenta y cómo ha salido de ella con tanta energía y vamos, todas esas chispas, ¿no?, que ella genera y no sé, salen. Es que estás con ella y es como, wow, qué fuerza.
A mí me encanta la vitalidad y la energía que tiene en todo lo que dice, cómo habla, cómo expresa.
Y la historia es muy heavy, ¿no? Porque de repente un día estás bien y otro día te puede pasar algo así, ¿no? Que ella tuvo un problema de salud muy, muy grande, estuvo mucho tiempo ingresada y cómo perdió esas funciones, ¿no? Además es que tú te... O sea, yo me imagino, y por pacientes que he tenido, que tú un día estás bien y otro día te despiertas en el hospital y a lo mejor estás intubado y estás encamado y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, el papel que tiene la persona que te acompaña en ese proceso es duro. Es duro porque hay veces que todo va bien y la persona sale adelante. Pero hay veces que quedan secuelas y es muy difícil decir a una persona que quizás hemos llegado al límite y esta va a ser tu situación permanente de aquí a partir de ahora, ¿no? Yo, a lo mejor es por cómo soy yo y creo que la mayoría de compañeros que trabajan con neurorehabilitación, que es esta parte de la logopedia, quiero pensar que también son así, que siempre buscas más, ¿no? Pero hay momentos de la vida cuando a lo mejor no son estas situaciones tan agudas con personas tan jóvenes, ¿no? Cuando ya son personas más mayores con enfermedades neurodegenerativas que te tienes que despedir. No porque se vayan a morir ya, que todos nos vamos a morir y eso lo sabemos, ¿no? Pero sabes que ya no puedes hacer más. O que a mí me ha pasado, ¿no? Yo he tenido pacientes de larga duración con enfermedades neurodegenerativas y yo me planteaba el yo porque tengo que seguir siendo cómplice de alargarle este sufrimiento a esta persona. Porque yo sé que con mi trabajo puedo hacer que vivas más tiempo, ¿no? Porque voy a evitar que te atragantes, porque voy a evitar que si no tienes esos atragantamientos pequeños tengas una neumonía. Pero ¿por qué tengo que mantener esto si en verdad yo no querría estar como tú y a lo mejor preferiría que terminase? Porque tengo una enfermedad, ¿no? Entonces, el papel del logopeda en esas etapas es duro. Es muy duro.
Yo recuerdo mi bisabuela, que como en mi casa son todos muy... tienen hijos jóvenes, tuve durante muchos años a mi bisabuela y tenía una muy buena relación con ella. Y tuvo un... también, pues sería algo así, como un ictus o algo así. Y terminó en el hospital y perdió el habla. Pero ya era muy mayor. Y de ahí, al cabo de poco, pues falleció. Pero yo recuerdo el hecho de ir a verla al hospital y ella lloraba porque se esforzaba, pero claro, le habían hecho una traqueotomía y no podía hablar. Y esa rabia que ella sentía por no poderse comunicar con el resto de personas, cuando tú te acercabas a darle un beso, te mordía. Te mordía, entiendo, que de esa necesidad de expresar desde algún sitio, ¿no?, eso que tenía dentro y que quería sacar y no lo podía sacar en forma de palabras.
Qué fuerte. O sea, al final el cuerpo habla, ¿no? Más allá de lo que decimos de las palabras. Pero fíjate, cuando sucede una cosa así como un ictus, ¿no?, independientemente de la edad que tenga el paciente, sino ya por el servicio por salud, normalmente va un fisio a verte, que está genial, para que andes. Y hablar. Y comer. Normalmente en los hospitales casi no hay logopedas.
Es verdad, ahora que lo dices.
Salen muy, muy pocas plazas de logopedia para el salud. Y en muy pocos hospitales, esa atención incluso en UCI, casi nunca entra un logopeda. Y sin embargo, esa persona no está pudiendo ni comunicarse, ni siquiera con las enfermeras para decir si le duele o no le duele algo, ¿no? O para recuperar las funciones de la deglución, porque además se sabe que cuando te intuban, te hacen una traqueotomía, cuantos más días tienes o el tubo de la cánula, ¿no?, de la tráqueo, uh-huh, o la intubación, más sensibilidad pierde tu sistema digestivo.
Es como que va contrarreloj, ¿no?
Claro. Entonces, es muy duro también para el colectivo de logopedas, ¿no?, que conociendo todo esto, el sistema de salud y todos los datos, y que saben que con nuestro trabajo se reducirían los números, o sea, el número de días de ingreso en UCI, no incorporen. Porque un día en UCI, para el sistema de salud, es muy, muy caro. O sea, al sistema de salud lo que le interesa es que las personas no estén en UCI. Pero, sin embargo, no incorporan los profesionales necesarios o el número de profesionales que se necesitan para que esas personas salgan cuanto antes de la UCI. Y ya no es que salgan, es que salgan con las funciones vitales recuperadas cuando sea posible, porque todos los casos no son recuperables, pero que sí que puedan tener una mejor calidad de vida cuando sean alta médica, ¿no? Y salir del hospital bien.
Vamos a ponerle un poco de música al asunto, porque ahora sin quererlo nos hemos ido como una cosa muy trascendental y a la vez me parecía súper importante tener también este espacio para poder hablar de ello, porque considero que cuando te pasa muchas de estas cosas no las sabes y quizá en el hospital no hay recursos, pero tú puedes mirar de tenerlos por tu cuenta. Entonces creo que es muy importante. Vámonos al mundo del teatro musical.
Vámonos al mundo del teatro musical.
Paseemos un poquito. Yo recuerdo la primera vez que canté en público, lo grabaron. Yo estaba tan insegura, tenía tanto miedo, me aterraba tanto, que cuando escuché esa grabación, obligada, vomité. No me reconocía. Escuchaba una voz dubitativa, como temblorosa, como... Además era la de Alma de Blues, ¿sabes qué canción es? Bueno, tiene mil años esta canción. Pero entre que era una canción que consideraba que era para una persona más adulta, yo entonces a lo mejor tenía 12 o 13 años, ¿no? Pero recuerdo el hecho de decir, me pusieron esa grabación, yo la escuché y te lo juro que solamente tenía ganas de salir, irme de ahí, porque no era capaz de reconocerme en eso y de verme de una manera en la que yo no me percibía. Qué fuerte es escuchar tu propia voz y no reconocerte en ella.
¿Quién te hizo escuchar esa grabación y por qué?
Para poder mejorar de cara a la próxima vez. Es decir, a veces grabarte, ya sea en vídeo o en voz, ¿no? Pues tú haces lo que sea. Incluso, uh-huh, pues a ver, en el mundo del deporte también va a haber a veces, ¿no? Va bien el hecho de ver cómo has tirado el penalti, cómo has jugado esta falta,
sí,
y decir, mira, pues ves, esto ha ido así. Lo que él no sabía es que eso sería tan traumático para mí.
La cosa es que, a pesar de ser traumático para ti, has sabido gestionarlo y has seguido cantando, porque podría haber pasado totalmente lo contrario. O sea, exponerte a eso y la respuesta tan heavy, emocional, vagal, que tuvo tu cuerpo, es de rechazo. Entonces, hay un rechazo hacia, o sea, de ti hacia ti. Entonces, habría que tener una conversación incómoda con esa persona, sinceramente.
Si te digo a qué se dedica, no me vas a creer, pero lo voy a decir porque le tengo mucho aprecio. No, en realidad, yo creo que lo hizo con toda la buena intención,
sí,
del,
o sea,
mundo, ¿no?
No lo dudo, no dudo en la intención, ¿no? Pero la edad que tenías, es un momento, me has dicho unos 12 años, no te estás encontrando, ni siquiera sabes quién eres, aún ni siquiera las hormonas están todas revolucionadas, y cantar te hace exponerte, abrirte de una manera hacia afuera, que si no lo tienes trabajado, se me pone carne de gallina, ¿eh?
Te veo como afectada.
Sí, porque a mí me ha pasado, yo no canto, ¿no? Pero cuando monté la clínica y empecé a tener pacientes de voz, empecé a formarme en voz. Y yo recuerdo cuando iba con mi mentora en voz, con Alicia Romero, que ahora es amiga, trabajamos juntas y todo. Claro, yo quería trabajar mi voz primero para poder después ayudar al resto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando hacíamos los ejercicios y todo, fenomenal. Pero cuando me decía, canta, o sea, entraba en shock. Me quedaba en blanco, no me sabía ninguna canción, tengo memoria para las canciones, tal. Y empezaba a cantar de una manera muy rara, luego me iba soltando, mejoraba porque me iba como encontrando mejor, un ambiente de seguridad y de confianza, pero cuando acababa de cantar, me recuerdo que tenía que encender el calefactor Alicia en su casa porque yo empezaba literalmente a sudar y a temblar. Entonces, yo entiendo que es con la mejor intención, ¿no? Pero el momento en el que estabas quizás no era el más adecuado, o al menos haberte pedido permiso, ¿no? ¿Quieres que lo veamos? Sí o no.
Igual me lo dijo y yo le dije que sí, pero sí que recuerdo eso como una tortura china, el hecho de decir, no reconozco, o sea, sé que esta soy yo, pero no me reconozco, porque mi autoconcepto en ese momento estaba muy bien. O sea, yo tenía mucha confianza en mí misma, era como una persona muy segura, pero el hecho de verme de esa manera, yo creo que me rompió en 30.000 pedacitos, porque dije, no puede ser que esta sea yo, ¿no? Entiendo que al final, pues, muchas veces, no sé, me intento ahora poner el símil, ¿no? En personas, pues, o que bien tienen un podcast, o que bien se comunican a través de redes sociales, pues, porque su negocio va de eso, o que se tienen que esforzar para hacer algo que a lo mejor de manera natural necesitan un tiempo para irlo procesando, y que al principio, joder, se pasa jodido, ¿no?
Hombre,
porque,
que sí se pasa.
Ostras, es como un sobreesfuerzo que tienes que hacer, que muchas veces tiene como su curso. Y es curioso porque si ves un vídeo, ¿no? Pues también a la parte corporal y demás, a veces cuesta reconocerte, pero ostras, con el tema de la voz es muy jodido.
Es muy jodido, es que la exposición que haces, esa apertura cuando tú tienes que cantar y abres de verdad, o sea, cuando consigues ese chorro de voz, estás abriendo todo, es que te estás abriendo un canal.
Y cuando hablas de abrir, ¿hablas de abrir?
¿Sabes que
hay
una relación?
O sea, estoy haciendo, exacto, estoy haciendo como dos movimientos. Hablo de abrir en la parte de la voz,
de la
garganta y demás, y en la parte de la pelvis, ¿no? Porque hay una relación entre cuerdas vocales y vagina.
Sí. Y pelvis.
Y pelvis.
Y pelvis.
Que es verdad que si miras la... No, yo me imaginaba de pequeña las cuerdas vocales como un arpa que tenía ahí un montón de cuerdecitas así, claro, y que se iba tocando, y realmente son como dos músculos, ¿no? Que abren y cierran y por dentro dejan pasar el aire.
Son como unos labios.
Y esos labios, si los pones un poquito más para abajo, puede parecer la forma que tiene. Imagina que de hecho se ve que cuando somos un feto y nos vamos desarrollando, es la misma parte que se va estirando, estirando, estirando y acaba de estar separada pero interconectada.
Se forman en la misma etapa gestacional y están conectados de muchas maneras, ¿vale? Están, aparte de la forma, ¿no? Porque, bueno, yo he estado en Atocha leyendo un libro de voz y he cerrado. Porque era como, se van a pensar que estoy aquí viendo porno.
50 sombras de Grey, ¿no? Un poco. Que iba, sí, todo el mundo con los libros forrados.
Porque la laringe es verdad que tiene un entre el color rosado tal y la forma, se parece mucho. Pero aparte es que están conectados también a nivel hormonal. O sea, la voz es un órgano, o sea, es un carácter sexual secundario. La voz te cambia con la adolescencia. Y en las cuerdas vocales tenemos receptores hormonales. Y tú tienes un ciclo mensual hormonal que hace que todo...
Y eso también tiene que ver con la voz.
Claro, son hormonas. La misma hormona que hace que tú tengas ese ciclo cada mes, en las cuerdas vocales tenemos receptores de esas hormonas. Entonces, en la pubertad es más evidente en los chicos, ¿no? Que les cambia la voz, que les baja la laringe, que les sale la nuez. En las chicas no se nota tanto, pero también está ese cambio. Pero ¿qué pasa? Que las chicas, además, las mujeres, cada mes tenemos un ciclo y cada mes nuestras cuerdas vocales también cambian en función de la etapa del ciclo. Otra cosa es que lo notemos o no lo notemos. Hay gente que lo nota muchísimo, cantantes, por ejemplo, que tienen que llegar muy agudo, que les cuesta, cantantes que no tienen que llegar tan agudo, pero notan como un velo en la voz o una voz más pesada. Y está relacionado. Y luego está relacionado también, tú has parido.
Yo he parido. Dos veces.
¿Cómo empujas?
Puedes hacerlo mal si empujas de aquí, de la parte de, ¿no? De la laringe de la y demás. O sea, así, ya te claro, dicen que no se tiene que hacer.
No se tiene que hacer.
Hay que empujar desde abajo.
¿Pero qué ocurre? Que esto, la laringe, no fue creada, ¿vale? No, su función principal no es la de hablar. Es la de respirar, tragar y protegerte. O sea, es una válvula que se abre para respirar y se cierra para tragar y que no nos atragantemos. Entonces, esa válvula, cuando tú haces un esfuerzo, un gesto de concéntrico, se cierra. Entonces, a veces cierras abajo y abres arriba. Pero otras veces cierras abajo y cierras arriba. Y a veces al contrario. Entonces, hay mucha conexión. Luego también todos los bloqueos que pueda haber en cuanto a movimiento y posturales, ¿no? De la pelvis y de la cadera, pueden afectar a toda la verticalidad del tronco, que tiene un efecto también directo en la voz.
Pregunta obligada que me has puesto en bandeja. Si tomas anticonceptivos hormonales, ¿esta alteración cambia?
¿Qué pasa en tu cuerpo si tomas anticonceptivos orales? O anticonceptivos en general, que está plano. ¿Encefalograma plano? No, encefalograma no. Pero tu cuerpo no varía. Entonces tú no vas a notar variación. Para lo bueno y para lo malo. O sea, para lo bueno, vale, no vas a tener estos picos, ¿no? A lo mejor en la voz. Para lo malo, no estás dejando que tu cuerpo hable.
Incluso porque la forma más placentera de hablar a veces baja hasta también en picado, que esto de esto hemos hablado bastante aquí. Pues qué bien.
Es que el tema de hormonas y voz es muy largo y hay que verlo desde la limitación, ¿no? En plan, es que me viene la regla y me cuesta cantar, es que tal, dices, no, es que, o sea, tu ciclo es así, tiene que ser de esta manera y vamos a trabajar y vamos a adaptar el trabajo vocal o los tiempos de grabación. Hay gente que se fatiga mucho más al hablar cuando tiene la regla o los días de antes, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a adaptar tu trabajo a lo que está pasando en tu cuerpo y no al revés, ¿no?
Sí, sí, es buscar el remedio o entender cómo funcionamos y trabajar para potenciarlo.
El síntoma que más describen las personas que sí que notan estos cambios es la fatiga. Es la fatiga. Y luego, bueno, ya entraríamos en qué pasa a partir de los 50 y pico y todo esto, ¿no? Pero es eso, es entenderlo y jugar con estas cartas. No intentar hacer trampas, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Laura, tú eres directora de varios másters en diferentes universidades. Trabajas formando a otros logopedas. Y me has contado antes que tu idea es trabajar con personas que se dedican al tema del canto, teatro musical o con vamos, cantantes, cantantes en general, pero que encuentras muchas reticencias ahí. Yo no me lo esperaba, porque lo primero que yo te he dicho ha sido, pero si esta gente se cuida mucho, y tú me has dicho...
No se cuidan tanto como nos esperamos. Tenemos muy claro que un deportista profesional cuida y lleva de la mano a un nutricionista, a un fisio, a un preparador físico, ¿no? Hacen todos los seguimientos médicos, tal. ¿A cuántos cantantes conoces que trabajan codo con un logopeda?
Pues pensaba que había más de los que hay.
¿Que los lleven a sus giras?
Ya.
Y sin embargo, tenemos un montón de herramientas para trabajar tanto pre-conciertos, antes de cualquier gira para hacer que tenga la gente más resistencia vocal y más flexibilidad, y para recuperar después de cada concierto antes del siguiente. Y no consisten en hacer ejercicios ni escalas ni tal. No, nosotros utilizamos agentes físicos como los fisios. Utilizamos la electroestimulación, utilizamos el láser, utilizamos masajes, utilizamos vendajes para la voz. Y eso hace que al día siguiente, cuando tienes el siguiente concierto, tu voz esté igual o mejor que el día anterior. Pero nadie nos lleva de la mano. Ahora la gente lleva a su vocal coach, que está bien, que no digo que no, ¿vale? Pero vamos a diferenciar. Un deportista lleva a su preparador físico y a su fisio.
Y también al psicólogo muchas veces, ¿no?
Obviamente, obviamente, ¿no? Y al nutricionista,
sí,
y tal.
Sí, sí.
Un cantante lleva a su vocal coach y la parte de salud. Sería el logopeda, ¿no? Entonces, es complicado por esa parte, porque todavía como que no hay cultura de eso. Estamos trabajando en ello para que se nos conozca y para que se nos tenga en cuenta. Y también en elencos profesionales de musicales y demás, que se nos incorporen, porque en algunos hay fisios también, pero no hay logopedas. Dices, hola,
hola.
¿Cómo puede ser? Y luego también hay un miedo muchas veces del cantante a decir que está yendo al logopeda.
Porque se piensan que está mal.
Porque he fallado.
Es que es jodido, ¿eh? Mira, el año pasado, mi claim de marca es que yo hago de tu marca un espectáculo, y esto está inspirado en que a mí de pequeña me gustaba decir que sería creadora de espectáculos del Cirque du Soleil. Y cada vez que voy, que por cierto los Reyes me trajeron unas entradas y en breves voy a ir a ver Alegría. El año pasado, o el otro, fui a ver Lucía. Y tenía una persona del equipo técnico, que era amigo de una amiga, y lo fui a saludar. Esta es la pareja de la cantante del espectáculo. Y nos dijo que no había cover. Que no había cover y que no había un grabado por si ella se ponía mala o estaba... Y nos dijo, hoy está muy mala porque he tenido que ir a comprarle no sé qué y tal. Y yo pensaba, esta chica actúa cada día de la semana durante muchos meses y no descansa. ¡Qué fuerte! Fíjate tú, como si a Messi le pidieras que jugara un partido todos los días de su vida.
Pero fíjate, eso te parece una locura. Los maestros y las maestras, o los profesores, dan 5-6 horas de clase en ambiente contaminado de polvo, ruido, tal, cada día. Y no se consideran profesionales de la voz. Porque pensamos que el profesional de la voz es el que hace un uso artístico. El comunicativo también. Y son horas, ¿no? Ningún profesor tiene cover. O lo hacen ellos o no lo hacen. Y es un problema porque cuando pasa algo, ya es tarde. Ya es tarde.
Es cierto. Conozco muchos profesores y profesoras que cuando han tenido que ir a consulta por esto, era demasiado tarde.
Era tarde.
Y es verdad. Son muchas, muchas horas, muchos días seguidos. Además, depende de la edad que te toque. Igual para los más pequeñitos, ¿no? Como para los adolescentes.
Madre mía.
Es verdad.
Y luego que tenemos que pensar que esas personas que están subidas en el escenario o que están dando clases o conferencias, o tal, cuando salen de ahí tienen vida. Y en tu vida hablas. Hablas con tu familia, con tus amigos, vas a tomar algo, vas a cenar. Hablas. Entonces, tu uso vocal no acaba ahí. Entonces, yo siempre les digo, mi objetivo cuando llegan, ¿no? Los que llegan, mi objetivo no es que vuelvas a subirte al escenario o que vuelvas al cole a trabajar. Mi objetivo es que el sábado te puedas ir a ese concierto sin miedo o que puedas ir a esa cena con las amigas sin quedarte callada y en la esquina porque el lunes tienes que volver a trabajar o tienes que volver a subirte a un escenario, ¿no? O sea, porque la voz en ese contexto la utilizas para trabajar, pero tú eres tal persona que además tienes una vida y la voz te tiene que servir para la vida. Para el trabajo hablaremos, pero el objetivo es el otro.
Y acabaremos casi casi como hemos empezado, hablando de la importancia vital, ¿no?, que tiene nuestra voz para nuestra comunicación, porque al final la comunicación nos conecta con el mundo. Ya no es que nos sirva pues, para hablar de qué tal ha ido el fin de semana, sino que realmente lo que estamos haciendo con ella es compartir y conectarnos con otras personas. Y en el momento en el que esto no lo tienes, la cosa cambia.
Hombre, en el momento que te falta la voz es cuando te das cuenta de lo importante que es para ti el poder hablar. Simplemente el decir, me duele la garganta. Simplemente eso, y dices, qué fastidiado estoy, que no puedo ni siquiera esto, ¿no? Pues cuando la falta es más brutal, más aguda, más completa, por así decirlo, ¿no? Como decíamos antes, con un ictus, con tal, pues aún es el sentimiento de impotencia es muy fuerte. Entonces hay que también trabajar esa parte emocional de volver a tener esa confianza en ti y en tu voz.
Pues qué rico y qué equilibrado nos ha quedado esto, ¿no?
Ha quedado maravilloso.
Oye, muchísimas gracias, no solo por este podcast, sino también por haber estado en Expándete, que está yendo el curso de lujo. Y creo que no había mejor manera, ¿no?, de empezar que con ese bonus en el que nos dabas 4 píldoras. ¿Píldoras? O, bueno, hacíamos un poco un bagaje.
Un mix.
De cómo podemos cuidar de esta herramienta tan fantástica y tan importante, porque dice mucho de nosotros, incluso a veces cuando intentamos no decir demasiado.
Exacto. Hay veces que dice más cosas de las que queremos decir nosotras.
Pues muchísimas gracias, Laura, por haber estado aquí.
A ti.
Y ojalá, poquito a poco, vayamos cambiando un poco esta, iba a decir terapia, no es terapia, esta profesión, y teniendo un poco más de conciencia de cuidar esta parte tan importante de nosotros mismos.
Ojalá sea así y que yo venga aquí y te lo vuelva a contar.
Pues te estaré esperando.
Vale, muchas gracias por invitarme, de verdad.
Una de cada. Un podcast para arreglar el mundo y, de paso, a ella misma, con Anna Rosell.